A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra. Contala como quieras, hasta las 7.
Usted va a pagar y empacar a cada lágrima rotada, de que ni penar. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Más de 10 toneladas de bomba, al menos 308 civiles muertos y más de 1.200 heridos. Ese es el horror que dejó el atentado más grande de la historia argentina. Antecedente directo del terrorismo de Estado que vendría 20 años después. A 70 años, así fue el bombardeo a Plaza de Mayo de 1955. El objetivo era dar un golpe de Estado asesinando a Juan Domingo Perón, o en su defecto quebrar el apoyo al gobierno, generando pánico y terror entre la población. Ese jueves 16 de junio por la mañana, debía realizarse un desfile aéreo de desagravio a la bandera argentina, quemada 5 días antes en una importante marcha opositora por el Corpus Christi, en medio de un enfrentamiento total entre el gobierno y la Iglesia Católica. La Armada, con apoyo de la Fuerza Aérea, decidió aprovechar la ocasión para cargar los aviones con bombas y metralla, y pintar en el fuselaje la leyenda Cristo vence. Por el mal clima, el inicio de los vuelos, que partieron de la base aeronaval de Punta Indio, se demoró unas horas, que fueron cruciales para que Perón, al saber de los movimientos sospechosos, se fuera de la Casa Rosada y se refugiara a unos 200 metros, acá, en el edificio Libertador, entonces Ministerio del Ejército. Finalmente, los primeros aviones llegaron a la plaza alrededor del mediodía. Las bombas cayeron principalmente en la plaza y en la Casa Rosada, pero también en el Departamento Central de la Policía, la sede de la CGT, el Ministerio de Obras Públicas y la Residencia Presidencial, ubicada entonces en el barrio de Recoleta. Trabajadores, transeúntes ocasionales, niños y militantes cayeron por las bombas. Cuando se quedaban sin bombas, los aviones lanzaban los tanques de combustible para calcinar a la gente y luego realizaban vuelos rasantes a fuego de ametralladora para aniquilar a todos los que pudieran. Los sediciosos huyeron en sus aviones hacia Uruguay, pero su impunidad quedó garantizada por el golpe de Estado que se produjo finalmente 3 meses después. El bombardeo a Plaza de Mayo fue olvidado incluso luego de la vuelta de la democracia e incluso por muchos de los gobiernos autodenominados peronistas. En 1994, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, colocó esta placa conmemorativa en el Palacio de Hacienda, pero que simplemente culpa a la intolerancia y el desencuentro. Lo hizo en esta pared que conserva el impacto de las esquirlas, la única huella material que todavía queda del bombardeo. Recién en 2005, a 50 años del hecho, se realizó la primera investigación oficial por iniciativa del gobierno de Néstor Kirchner. Y recién en 2008, bajo el gobierno de Cristina, se inauguró el primer monumento conmemorativo oficial ubicado acá en la Plaza Colón. Hoy, 16 de junio, se cumple un nuevo aniversario de estos crímenes ocasionados por el odio político. Y todavía muy poca gente recuerda a las víctimas injustamente asesinadas hace 70 años.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Usted que inventó ese estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted,
muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están comenzando este martes 17 de junio de 2025? Y nosotros estamos aquí con ustedes, como cada día, comenzando también a transitar esta horita de información de nuestra región en un día que está bien complicado, ¿eh? Les voy contando ya que a esta hora de la mañana la temperatura es de 23 grados con 7 décimas. Fíjense ustedes cómo subió la temperatura entre el fin de semana, ¿no? Fundamentalmente desde ayer, domingo a la tarde-noche, hasta y a partir de ayer, cómo subió la temperatura, pero eso no significa que acá no va a pasar nada, porque el cielo ahora está parcialmente nublado con relámpagos y sin truenos. Atención, estuvo lloviendo hasta no hace mucho, por lo menos esta madrugada, ¿eh? Bueno, la humedad en este momento es del 81%, la presión 996.2 hectopascales, los vientos están soplando del norte a 19 kilómetros por hora. El sol que no va a asomar hoy debería hacerlo a las 7.32 y esconderse a las 17.57. Pero atención, porque hoy martes, que tenemos a esta hora de la mañana la temperatura de 23 grados con 7 décimas, pero la máxima está pronosticada en 24, quiere decir que en realidad en lo que queda del día, en el transcurso del día, puede que aumente un poquito más la temperatura, pero después va a haber descenso, me parece a mí, porque el pronóstico es de tormentas fuertes para esta mañana y para la tarde. Atención con esto, tormentas fuertes por la mañana y por la tarde en toda nuestra región. Por lo pronto, hay alerta amarilla por tormentas en la zona sur de la provincia.
¿Cómo se va a explicar? Pero el cielo clarea de repente, impunemente. ¿Cómo va a silenciar nuestro coro a cantar bien de frente a pesar de usted?
Bueno, y esto podría, este mal tiempo podría durar hasta el jueves, según la Oficina de Prevención de Desastres Naturales, la OPAP, que advirtió, que emitió la advertencia ante las condiciones meteorológicas inestables que incluyen lluvias y tormentas, que dice la OPAP que para Posadas se extiende desde ayer y hasta el jueves 19 de junio esta alerta amarilla debido a condiciones meteorológicas inestables que incluyen lluvias y tormentas. Para este lunes se espera un día nublado y templado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 grados centígrados de mínima y los 23 de máxima. A partir de la tarde de ayer ya la probabilidad de lluvias y tormentas ocasionales aumentó, motivo por el cual se activó la advertencia amarilla para la jornada. La inestabilidad se mantiene por estos días, les decíamos, hasta el jueves, con condiciones similares para hoy, martes y mañana miércoles, cuando se esperan lluvias y tormentas en un ambiente nublado y templado, con mínimas que van a rondar los 19 y los 20 grados y máximas que van a superar los 22 grados. Para el jueves la temperatura descenderá ligeramente, presentándose un día nublado y fresco con lluvias persistentes y temperaturas que van a oscilar entre los 16 y los 18 grados. La OPAP recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles inconvenientes derivados de estas condiciones climáticas.
Amor reprimido, este grito mordido, este samba en lo oscuro.
Bueno, y comenzamos esta mañana con un pequeño informe sobre lo que se conmemoró ayer, que fue el bombardeo a la Plaza de Mayo. Que ocurrió el 16 de junio de 1955, hace 70 años de aquel brutal bombardeo, que por supuesto es una de las páginas más oscuras de nuestra historia, y sin embargo es una página sobre la que nunca se hizo justicia. El bombardeo fue el paso previo al derrocamiento de Juan Domingo Perón, que se consumó 3 meses más tarde. Los centenares de muertos de una acción sin precedentes significaron el preludio de la Revolución Libertadora y 18 años de persecuciones que le continuaron aquel junio de 1955. a comienzos de ese año continuaba la escalada del conflicto con la Iglesia originado meses atrás y que derivaría en la conjura militar para el tercer golpe de Estado exitoso del siglo XX en nuestro país. Los obispos estaban preocupados por el avance del gobierno sobre las escuelas católicas, que buscaba sindicalizar a los profesores de la educación confesional e instarlos a pedir aumentos que, dado que se habían cortado los subsidios, serían casi imposibles de pagar y provocarían juicios. Se sumaba que veían a la Unión de Estudiantes Secundarios, la UES, como competencia de Acción Católica. Bueno, en mayo de 1955 fue un mes marcado por los arrestos de miembros de Acción Católica, acusados de conspirar contra el gobierno. El día 8 de mayo, Manuel Tato, arzobispo auxiliar de Buenos Aires, dio un paso más en la disputa con un sermón de tinte abiertamente político en el que reclamó mejores condiciones de vida para la población. La respuesta llegó con la suspensión de la educación religiosa en las escuelas públicas. El 25 de mayo hubo un vacío total del gobierno en el Tedeum de la Catedral ese año 55. Bueno, el 11 de junio los católicos celebraron Corpus Christi con una manifestación que se convirtió en el mayor acto opositor a Perón desde que era presidente. El arzobispo Tato volvió a dar un sermón político. La procesión a la que asistieron políticos opositores derivó en una marcha por Avenida de Mayo al Congreso con consignas contrarias a Perón. Hora más tarde se informó desde el gobierno que los manifestantes habían arriado una bandera argentina del mástil del Congreso, quemado la enseña y desplegado en su lugar otra del Vaticano. En las paredes del Parlamento hubo una pintada Cristo Rey. Bueno, el 15 de junio la tensión llegó a su punto más álgido con la orden de cese en sus funciones y expulsión de Tato y otros sacerdotes, Ramón Noboa, a quienes el gobierno acusó de perturbar el orden público. Tato era una de las figuras más visibles entre los prelados enfrentados a Perón, con invectivas abiertamente opositoras. Bueno, el 16 de junio, el Vaticano promulgó un decreto por el cual se excomulgaba a los responsables de haber expulsado a Tato y Noboa. No se mencionaba ningún nombre, lo cual más tarde generaría debate sobre si Perón había sido expulsado del catolicismo. Casi a la misma hora, al mediodía, estaba previsto un acto de desagravio por la quema de la bandera argentina cuando aviones militares empezaron a sobrevolar la Plaza de Mayo. Lo que sigue es lo que acabamos de escuchar y que compartimos apenas abrimos el programa.
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted no quería. Puesto se va a amargar viendo a un día gallar.
Bien, y comenzamos a desandar los títulos. Estamos también en una semana bien complicada, una semana para estar muy atentos. Recordemos que este próximo miércoles, cerca del mediodía, Cristina Fernández de Kirchner va a asistir a Comodoro Py, por lo menos es lo que se sabe hasta ahora. Gran incertidumbre sobre lo que finalmente va a hacer la justicia, si la va a notificar de su encarcelamiento en el mismo Comodoro Py, donde se espera vaya Cristina hacia el mediodía del miércoles, o si la va a notificar vía Zoom en su mismo departamento. Todo hace suponer que la prisión va a ser prisión domiciliaria en el departamento que ocupa en este momento y que tanto escozor le provoca a los operadores del establishment en los medios de comunicación. Pero en un rato nada más vamos a hablar de todos estos hechos que nos conmueven. Ahora vamos a repasar otros títulos y uno de ellos, el primero, nos cuenta que ya rigen en posadas los cambios de giros en Avenida Mitre. Atención con esto, en el marco de un proceso de jerarquización, dicen, del tránsito urbano, desde el domingo este que pasó, se comenzaron a aplicar las acciones orientadas a ordenar y establecer una normativa sobre los sentidos de giros en la avenida Mitre. Esta medida cuenta con sustento legal basado en el decreto 466 y dicen desde la municipalidad que se busca mejorar la seguridad vial y la fluidez del tránsito. Hablan de modificaciones implementadas que prohíben el giro a la izquierda para quienes circulan por esa arteria en dirección al centro, así para como para quienes ingresan desde el puente. Esta restricción responde a criterios de jerarquización vial. El giro podrá realizarse a la cuadra siguiente. Respecto al cruce entre Avenida Mitre y Rademacher, quienes se desplacen por Mitre en sentido hacia el acceso sur deberán girar a la izquierda en sintonía con el sentido de circulación de la calle proveniente del centro. En este caso, el giro deberá realizarse por Félix de Azara. Hay que estudiarse el mapita, les digo, nosotros venimos por, a ver, venimos por Rademacher desde, a ver, ya les voy a decir, venimos por Avenida Mitre, desde, sí, está, los mapas también están complicados, les digo, Bueno, venimos por Avenida Mitre desde el lado del puente, y ahí vamos a poder girar en calle Buenos Aires a la derecha, o seguir derechito, ahí en ese cruce. Los que vengan por Mitre en sentido contrario van a poder doblar también ahí, en ese caso a la izquierda, hacia Avenida Buenos Aires. Bueno, lo cierto es que hay que estar muy atentos hasta aprenderse, ¿no? Estos cambios que se están haciendo en la Avenida Mitre, dicen que para circular mejor, así dicen, ponele, no sé, a veces me parece que ahí están habiendo algunos movimientos, ¿no? Que significan erogaciones que no sé si son tan urgentes para los tiempos que vivimos. Pero ahí están esos cambios. Dicen que van a mejorar el tránsito en la Avenida Mitre, tanto hacia un lado o hacia el otro que se transite. Bueno, de las cosas que me anda preguntando Fidel es cuándo empiezan las vacaciones, Nona. ¿Cuándo empiezan las vacaciones? Bueno, a ver, ¿cuánto falta para las vacaciones de invierno en nuestra provincia de Misiones? Según la información, nos cuentan que según el calendario escolar 2025, que se aprobó a fines del año pasado, por resolución del Consejo de Educación de la provincia, ya falta menos de un mes para el inicio de las vacaciones de invierno, ya que el receso invernal se extenderá desde el 14 de julio al 27 de julio, es decir, la segunda quincena del mes de julio van a ser las vacaciones de invierno en las escuelas misioneras. Recordemos que hay un ordenamiento a nivel nacional que algunas zonas se toman unos días de la primera quincena, otros se toman desde la segunda hasta la segunda y la tercera semana, y otros, como en este caso Misiones, la tercera y cuarta semana de julio. Esto es para activar el movimiento turístico en el país, así por lo menos era hasta donde sabíamos. El mes de julio va a haber un llamado de mesas a exámenes para la secundaria y será sin suspensión de clases. Esas mesas se van a tomar el 10 y el 11 de julio. El último día de clases el último día de clases va a ser el 5 de diciembre. Aunque el ciclo escolar se va a dar por cerrado el 19 de diciembre después de 9 días de recuperatorios, evaluación y promociones. Así que atención, en Misiones las vacaciones de julio van desde el 14 al 27 de julio. Después tenemos, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires va a tener vacaciones del 21 de julio al 1 de agosto. la ciudad de Buenos Aires también igual, la de Catamarca las mismas fechas que nosotros acá en Misiones, del 14 al 25, en Chaco van a ser del 21 de julio al 1 de agosto. Bueno, así van siendo distribuidas las vacaciones en todo el país, de tal modo que durante todo el mes de julio haya posibilidades de circular con proyectos, programas turísticos, cada familia.
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted no quería. Cuánto se va a amargar viendo al día gallar sin pedir
licencia. Y la verdad es que uno quisiera continuar con noticias no tan complejas, pero la realidad nos pasa por encima. Atención, porque si se actualizan los datos de la canasta básica y básica alimentaria informados por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censo, es decir, por el IPEC, por la inflación acumulada entre noviembre de 2023 y mayo del 2025, los valores en Misiones son muchos más altos que el promedio nacional difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censo el viernes pasado. Me estoy refiriendo a la canasta de indigencia, que en Misiones rondaría los 609 mil pesos. O sea, si una familia tiene en este momento un ingreso de 609 mil pesos o menos, puede considerarse indigente. Atención con esto, El dato, que es aproximativo, surge de la canasta básica alimentaria que el Instituto Provincial de Estadística y Censos informó para noviembre de 2023, actualizada por la inflación acumulada a mayo de 2025. En tanto, la canasta de pobreza en Misiones superaría el 1,5 millones de pesos.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho.
Bueno, y según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, las ventas por el Día del Padre, que fue este domingo que pasó, cayeron un 1,7% anual. La financiación con tarjetas de crédito y los descuentos por pago en efectivo fueron las estrategias de los comercios. El ahora papá movilizó un poco la economía en la provincia de Misiones. Lo cierto es que el Día del Padre 2025 dejó un balance con resultados dispares y un desempeño general débil para el comercio minorista. Las principales estrategias aplicadas para motorizar las ventas fueron las facilidades de financiación con tarjetas de crédito y los descuentos por pagos en efectivo. Aunque su efectividad resultó limitada en un contexto con gran cautela por parte de los consumidores, en Misiones, el ahora papá fue un gran movilizante de la economía. Según un informe de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, se indica que las ventas por el Día del Padre del 2025 cayeron 1,7% frente a la misma fecha del 2024. Con más del 90% de los comercios realizando promociones especiales. De acuerdo a la encuesta, el ticket promedio alcanzó los 41.302 pesos, lo que representa un incremento nominal frente al año pasado, pero al descontar la inflación del periodo implica una caída real del 8,9% en el poder de compra de ese gasto respecto del 2024. Este dato se alinea con el comportamiento observado en la mayoría de los rubros, donde las ventas se concentraron en productos de menor valor y en artículos de promoción, priorizando el cuidado del gasto familiar, se detalló desde la CAME.
¿Cómo voy a reír el día de venir antes de lo que usted piensa? A pesar de usted, a pesar de usted.
Bien, y seguimos con esta otra información también de alguna manera relacionada con esto que estábamos repasando de la poca venta o la caída de las ventas el Día del Padre, y en este caso para mencionar que a la gente no le alcanza el dinero, lo dicen quienes en algún punto también estaban esperando que con el peluca se resuelva la economía en nuestro país. Bueno, seguramente siguen teniendo esa cuotita de esperanza que no dejan de manifestar cuando conversan, pero lo cierto es que en este caso otra vez fue entrevistado por primera edición el expresidente de la Cámara de Comercio de Posadas, Carlos María Beigbeder, que hizo un análisis de los datos del IPC. A la gente no le alcanza el dinero, por eso también baja la inflación, dijo Beigbeder, y es un dato importante porque es cierto, el consumo está en caída libre. Beigbeder atribuyó la estabilización de los valores en góndola a un enfriamiento de la economía debido a que los consumidores no están gastando. Así es como vale recordar que la inflación del mes de mayo alcanzó el 1,5% en el país. Ustedes saben que yo ese 1,5% lo pongo en duda absoluta, por lo que nosotros vivimos en nuestra cotidianeidad. Uno va al supermercado y las cosas aumentan. Bueno, les voy a contar, la semana pasada, el sábado, apenas, antes de comenzar el programa Sin Apuros, dije, bueno, para tomar unos matecitos mientras hacemos el programa con Beto, me voy a ir a comprar una chipita a la panadería de acá del barrio. Una chipita que por ahí me las compro una o dos veces por semana cuando puedo, para comerlas con Fidel, qué sé yo. Bueno, me voy a comprar, la había comprado, qué sé yo, el miércoles o el jueves de la semana, de esta semana que pasó. Y estaba en los 100 gramos en ese momento, cuando las compré a mediados de semana, estaba a 1,000 pesos los 100 gramos. Voy el sábado y dije, bueno, me voy a comprar un 100 gramos, 200 gramos, y ya estaban los 100 gramos 1,200 pesos, es decir, aumentaron el 20%. 20%. Y me van a decir que la inflación es del 1,5. Solo en esa compra yo ya pagué el 20% más caro el producto de un día para el otro. De un día para el otro. Por eso yo les recomiendo también a todo el mundo que cada compra que hagamos, además de marcar que lo que sale cuesta pagar, pidamos la factura desde la chipita que compren. Yo 100 gramos me da factura de caja. El combustible me da factura de caja. El kiosco me da factura de caja. ¿Saben por qué? Porque a nosotros en ese 20% más que nos están cobrando, y antes también, por supuesto, nos están cobrando los comerciantes el IVA, el 21% de IVA. Cuando no nos emiten facturas, ellos no pagan por el IVA que nos cobraron a nosotros. Es decir, esa asimetría que hay también entre el comerciante y el consumidor. Y el cliente, al cliente siempre nos cobran con IVA, pero el comerciante, si no emite la factura, porque además instruye a los empleados que si no se la piden la factura, no se la den, cuando debiera ser todo lo contrario, debiera ser que automáticamente una venta, aunque sea de 100 pesos, te tienen que emitir la factura. ¿Por qué? Porque te tienen que, si te están cobrando el IVA, que paguen también ellos los impuestos. Si te cobran los impuestos, paguen también los impuestos, porque además esos impuestos, se supone que en un país, no con el descalabro que tenemos ahora, pero que en un país que pretende crecer y ofrecer servicios y calidad de vida a los ciudadanos, con esos impuestos uno tiene mejor salud pública, mejor educación pública, mejor seguridad, mejor justicia, porque eso es el Estado. Para los que todavía tienen dudas de lo que es el Estado y hay que terminar el Estado y hay que destruir el Estado por dentro. como estoy segura que vamos a recuperar un gobierno que recupere al Estado, que va a costar muchísimo, pero va a haber que recuperarlo, bueno, vamos a necesitar que si a nosotros como ciudadanos comunes nos cobran impuestos, puesto que los comerciantes, los que nos venden, los que nos proveen, bueno, también paguen los impuestos, porque es lo que corresponde. No se está diciendo nada que sea extraordinario.
Inventó el pecado, olvidó se de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser.
Fíjense que entre una cosa y otra, desde que terminó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, escuchen este dato que no es menor, la capacidad de compra de los argentinos cayó hasta un 30% en estos últimos 8 años. 8 años, cuatro gobiernos de Macri, que fue donde ahí empezó la fenomenal caída de capacidad de compra de los argentinos. Alberto Fernández, pandemia mediante, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, deuda a pagar en el fondo y los desaciertos en las políticas económicas fueron otros 4 años. Macri y Alberto Fernández suman 8 años, más este que estamos pasando, que seguramente es el peor de los 9 últimos años. Pero lo cierto es que analizando los últimos 8 años, la capacidad de compra de los argentinos cayó hasta un 30%. En el caso de los jubilados, la pérdida, es decir, la pérdida de capacidad de compra llegó a el 46%, desde 2016 a 2024, este es un informe que se hizo desde la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, a cargo de los investigadores Eduardo Chávez Molina, Mariana Sosa y José Rodríguez de la Fuente. ¿Qué dice este informe? Que el poder adquisitivo de los argentinos registró un impacto negativo por efectos de la inflación y de los constantes vaivenes económicos entre 2016 y 2024, incluyendo el primer año del gobierno de Javier Milei. La pérdida de capacidad de compra alcanzó al 24% en promedio, acentuándose hasta el 46% en el caso de los jubilados. El deterioro de poder de compra, particularmente intenso en 2024, refleja no solo el impacto de la inflación y las crisis recurrentes, sino también el fracaso de las políticas de ingresos para proteger el poder adquisitivo de la población. El dato es alarmante, dicen los científicos. Implica que en términos reales los hogares hoy pueden comprar casi un cuarto menos de bienes y servicios esenciales que hace 8 años, profundizando las desigualdades y la vulnerabilidad social, concluye este estudio. Interesante este estudio para hacer la siguiente reflexión, ¿no? Esto que estamos contando, esta caída de la capacidad de compra de los argentinos, comienza con el gobierno de Mauricio Macri. Es decir, en el gobierno de Cristina, nadie puede dudarlo, ni siquiera necesitamos un estudio científico que nos lo afirme, teníamos mucho más capacidad de compra. Muchísima más capacidad de compra. Bueno, yo me acuerdo en el 2015, el día antes de las elecciones de octubre del 2015, me acuerdo que me fui a comprarme una heladera y una cocina. Así nomás les digo, Hoy no podría pensar en un caloventor de la placita. Pero en aquel momento me fui a comprar, en ese momento todavía había cuotas sin intereses, me acuerdo. Me fui, compré y le dije al vendedor, porque se veía venir, era el día previo a las elecciones. Le dije, me lo voy a comprar ahora, con los planes que hay ahora, porque estoy segura que a partir de mañana, si finalmente gana el cambio, no lo voy a volver a poder hacer. No voy a poder volver a comprarme así, en un día, una heladera y una cocina. El muchacho se rió, me acuerdo, le dije, te reís porque seguramente tenés mañana pensado poner tu voto a ese famoso cambio. Y le dije, bueno, señora, lo que pasa que sí, que necesitamos, porque, bueno, vos votá al cambio y después te cuento. El negocio no pasó mucho tiempo, un año y medio del macrismo, estuvo en crisis y despidió personal. Espero que no haya estado este muchacho que me atendió ese día, porque me atendió bien por otra parte y no me gustaría que ninguno pierda su trabajo. Pero efectivamente pasó lo que yo le había anunciado. Se iba a venir una etapa de mucho sufrimiento para los argentinos y argentinas en nuestras economías. Pero entonces, al cabo del tiempo, y cuando vemos a Cristina hoy a punto de comenzar el encarcelamiento al que la condenó la justicia macrista, uno no puede más que decir, definitivamente, a Cristina la pone en presa porque nos permitió vivir un poco mejor.
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted lo quería. Cuando se va a amargar viendo al día gallar sin pedirle
licencia. Y miren lo que ya había comenzado a pasar con el macrismo, pero no se pudo terminar de, porque estaban mucho más sólidas las políticas estatales. Está empezando a ocurrir ahora. Un título nos pregunta, ¿vuelven los 90? ¿Por qué la pregunta? Porque aparecen en venta cada vez más chacras con yerba mate. En distintos puntos de Misiones comienzan a multiplicarse los carteles de se vende en chacras con yerbales. La caída del precio, la pérdida de poder adquisitivo y la desregulación del mercado reactivan una postal conocida de la época del puertismo menemismo, que terminó en los históricos tractorazos que parieron el Instituto Nacional de la Yerba Mate.
Y 46 minutos.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
del que manda lo dijo, está dicho, es mi decisión.
La fiesta de los bobos, lágrimas de lobos. Una importante cualidad de la risa en la fiesta popular es que escarnece a los propios burladores. El pueblo no se excluye a sí mismo del mundo en evolución. Bakhtin. Desde las pantallas, los lobos se preguntan indignados por qué la mujer baila. ¿Debe? Pero sobre todo, ¿puede? ¿Es legal que baile? La mujer, esa mujer en el balcón, baila porque el pueblo canta. En la calle, el pueblo celebra y canta, y ríe, y despliega banderas y amores, y gratitud. En los medios, las voces airadas crecen. ¿Qué festejan si se les ha tirado una bala al pecho? La multitud se mueve, camina y aún llorando, ríe. Ha ocurrido una tragedia para la vida democrática y miles salen a la calle, a la plaza, a los colegios, a las universidades y reunidos celebran eso mismo, la religión del pueblo, lo que religa y da fe. A volver, vamos a volver, cantan. Y los lobos piden a gritos que los callen, que saquen a esa mujer moviendo el cuerpo, a esa mujer que soñaron presa, a esa mujer que odian. Que la encierren, que el balcón desaparezca, que ese mínimo rectángulo que de pronto se ha convertido en sacro sea ilegítimo como el baile, la sonrisa, los besos, el saludo, la mano en el corazón. Querían a una mujer humillada y a un pueblo triste. La fiesta del pueblo los atonta, los indignan, porque es digno lo que reúne y brilla. Como en los carnavales medievales, la multitud ha salido a desplegar su vida paralela, a adorar a sus ídolos paganos, a liberar sus cuerpos y emociones con los otros, y a proteger a la mujer que baila porque el pueblo canta. Los bobos han salido a la calle a vivir y contagiar las leyes propias de la fiesta. Son libres y nada los detiene. Cuerpo a cuerpo son la multitud que entona lo que la mujer baila, la mujer, su cuerpo. Esta segunda vida de la calle es la libertad sembrada por millares. Es la vida que iguala porque niega cualquier superioridad y negándola la anula. Los lobos aullan de impotencia cebados por el olor a carne que está viva y baila porque el amor le canta. Son lobos pequeñitos convertidos en hienas reidoras del poder. Un poder que se orina porque lo oficial se resquebraja, porque el cuerpo se vuelve incontrolable y la mujer baila.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión, no, toda mi...
Qué hermosa poesía, ¿no?, que circuló y está circulando en las redes sociales. Dije, la voy a traer. Cuando un ratito antes de comenzar a contarles cómo viene esta semana, para acompañar y abrazar a Cristina, y me pareció que es una poesía que sintetiza y que por otra parte cuenta tan gráfica y poéticamente de qué modo el poder real no puede soportar la alegría del pueblo que quiere, del pueblo que ama, de la mujer que quiere, que nos quiere, de la mujer que nos ama. La verdad, digo, me pareció fantástica un poco para aliviarnos, ¿no?, de esa tristeza que nos dan los títulos que vamos repasando con ustedes en esta mañana, tempranito. También, bueno, los voy a nombrar rapidito. Pedro me saluda, me dice buen día, ¿cómo están? Cuidado con la lluvia. Esto lo decía cuando yo estaba dando el estado del tiempo. En su momento Julio también nos saluda, nos dice buen día, ¿cómo les va? Aquí los estoy escuchando, o te estoy escuchando. Yo a veces lo traduzco como si no estuviera acá sola compartiendo con ustedes con toda la compañía generosa de ustedes. Gracias Julio por estar también de ese lado. Después me dice Lidia, me dice, bueno, buen día, ¿cómo te va? Sí, se vienen tormentas, a cuidarse, a prestar atención. Después me dice Dolores, que comparte conmigo no solamente los saludos, sino a su vez las reflexiones que le provocan las noticias. Y en ese punto me decía, es la tercera vez en este año que escucho a Beyveder hablar de inflación. Primero, que era importante y que estaba muy bien. Segundo, que no mejoraba las ventas, pero igual está bien, que hay que esperar. Y tercero, hoy, que la inflación baja porque la gente no tiene plata para comprar. Esto ya lo vivimos, dice Dolores, y termina con cierres de negocios, despidos y la debacle total. Me pregunto si el señor que vierte estas expresiones, siendo expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, no sabe nada de historia económica. ¿Sabés qué, Dolores? Yo no sé si no saben de historia económica. Lo que sí sé es que saben de mucho mucho odio, mucho resentimiento. Me parece que pasa por ahí. Uno no puede explicarse que quien está en el comercio desde toda su vida no puede hacer un paralelismo de políticas económicas. Solamente el odio puede sostener semejante contradicción entre lo que pasa y lo que pasó y lo que, en fin. Y agrega a Dolores, todos comprando en Paraguay y Brasil para estirar los ingresos y las chacras devastadas. Y ahí manifiesta, claro, su impotencia de escuchar que se repite todo exactamente de la misma manera por cuarta vez en mi vida. Lo anticipamos tantas veces, qué tristeza que siento. Y sí, uno siente mucha tristeza. Ahora también te digo, Dolores, y le digo, no es que esté optimista, ni mucho menos, porque la verdad que no nos sale demasiado el optimismo ante esta realidad, pero estamos viviendo un acontecimiento extraordinario para estos tiempos. No sé si no va a ser un punto de inflexión. Hay momentos bisagras en la historia. Yo creo que Milei es un momento bisagra. Para seguir claudicando como argentinos y argentinas y dejándonos llevar por estas mareas de las derechas, cada vez más ultraderechas, sosteniendo modelos económicos devastadores para nosotros, o decidimos definitivamente no dejar que nos sigan aplastando. Probablemente el episodio con Cristina sea un momento fuerte de reflexión, y de acción sobre todo. Es un gran signo de pregunta que tenemos todos. Por eso tenemos que movilizarnos más que nunca esta semana y ya les cuento sobre esto.
Amor infinito, este grito motive, este estambre en los muros.
Bueno, y en primer lugar les voy a contar que los docentes nucleados en el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha ratificaron su plan de lucha y las movilizaciones en Misiones. Atención con esto, porque definieron continuar y profundizar sus movilizaciones en el contexto de la falta de respuesta del gobierno provincial a los reclamos de recomposición salarial, cese y devolución de los descuentos salariales por los días de paro, mejores condiciones laborales y erradicación de la corrupción con cargos y horas docentes, entre otros reclamos. En una asamblea que se realizó el 11 de junio, es decir, la semana pasada en Jardín América, definieron convocar a paros y movilizaciones en esta semana y la que viene. Dicen, a pesar del desgaste de la persecución y de la soledad que muchas veces enfrentamos, las voces que se alzaron en esta instancia fueron claras. El paro sigue siendo la herramienta más legítima para visibilizar un conflicto que el gobierno provincial busca silenciar a fuerzas de amenazas, criminalización de la protesta, indiferencia y propaganda. Bueno, en principio les digo que este paro sin asistencia por 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo por 24 horas, mañana miércoles 18 de junio, atención, de los docentes, paro docentes por 24 horas, mañana miércoles 18 de junio. Otro paro por 48 horas la semana que viene, 25 y 26 de junio, con acciones locales y regionales. La jornada de lucha del miércoles 25 de junio va a concentrarse en asamblea, va a concentrar en la asamblea de la totalidad de los docentes de aulas satélites y de NENIS, estos núcleos educativos de nivel inicial, en la escuela núcleo o en alguno de los satélites o NENIS integrantes, conforme lo determinen las y los trabajadores. Una convocatoria de asamblea provincial para el día jueves 26 de junio, que se va a realizar en la localidad de 2 de Mayo, con el propósito de descentralizar la lucha y reactivar el corredor de la Ruta 14. Después habrá asambleas escolares rotativas en la puerta de las escuelas, generando espacios de argumentación política y pedagógica que permitan convocar, persuadir y sumar a quienes hoy aún no participan, dijeron desde el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha.
La oscuridad, usted se inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Yo quisiera saber.
Bien, y desde que la semana pasada la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo que condena a Cristina a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, es decir, cárcel y proscripción. Así nomás de fácil, así nomás de sencillo, no se andan con chiquitas, y cada vez andan con menos chiquitas si nosotros no frenamos este avance feroz de la derecha sobre nuestras libertades, sobre nuestra democracia y sobre nuestro derecho a elegir a nuestros representantes. Cristina en realidad está dando un ejemplo de convicción, está dando un ejemplo de entereza y está dando un ejemplo de liderazgo como pocos. Lo venimos diciendo y lo hemos dicho siempre. La líder latinoamericana más importante de este siglo XXI. Bueno, por supuesto, una de las cuestiones, como decía Dolores, que más les molesta es, que decía, mejor dicho, el poema este que acabamos de escuchar, ¿qué más les molesta, que les duele, que les lastima? Es increíble cómo no lo pueden disimular, es que Cristina no está quebrada, no está en silencio, no está abrumada, no está dolida, no está herida, no está... No. Nosotros desde acá, a través de las pantallas de televisión, la vemos salir cada tanto al balcón de su casa, saludar a esa multitud que todos los días, desde que le declararon la cárcel, la acompaña frente a su casa. Se van turnando, van pasando. Pasó una noche donde fueron brutalmente desalojados de ese lugar por la policía de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, siguen yendo, siguen están acompañando a la Cristina en ese frente de su casa, y ella, a modo de agradecimiento, y porque seguramente necesita de esa energía del amor que se le tiene, sale al balcón, se contonea al ritmo de los cantos que vienen desde abajo, canta ella misma. Llegó a cantar Vamos a Volver ayer, atención con esto, que no es para nada, no es menor. Ustedes saben que a veces Cristina se maneja mucho con con señales, con algunos textos no escritos, palabras no dichas, ¿no? Lo cierto es que se estuvo reuniendo ayer con los organismos de derechos humanos. La información última sobre Cristina habla de que volvió a salir ayer a la tarde al balcón de su casa, y también se reunió por la tarde con integrantes de la mesa de organismos de derechos humanos. Uno la veía entrar a Tati Almeida sentada en silla de ruedas. Qué ternura que me daba esa mujer, que con casi 100 años ahí está, ¿no? Peleándola, sentada ya en silla de ruedas, a la querida Tati, a quien tuve la oportunidad inmensa de poder abrazarla, incluso hasta obsequiarle una orquídea por el día de su cumpleaños. Creo que fue el año 84, que cumplía 84 años cuando me visitó, en visita que estaba haciendo con Amelia Báez y María Acuña a conocer las cataratas del Iguazú, o a recorrerla a las cataratas del Iguazú, si es que la conocía. Lo cierto es que llegaron a Radio Nacional, le hice una entrevista fantástica, y justo coincidía con el día de su cumpleaños, así que dije, bueno, qué mejor regalo para una mamá aquí en Misiones que una orquídea, ¿no? Y se llevó su orquídea cuidándola, temiendo que en el aeropuerto no la dejen subir al avión con la planta, pero me acuerdo de esa anécdota y me provoca mucha ternura, porque fue muy lindo tenerla un rato largo conmigo ahí en la radio, en Radio Nacional, y ahora la veo ahí, ya pasaron cuántos años de entonces, y la veo ahí sentada en su silla de ruedas, pero sin parar de luchar. Pero bueno, sigo. La visitaron entonces a Cristina, Tati Almeida, como presidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Estuvo en la reunión y le aseguró a Cristina, todos vamos a estar, le dijo Tati. Al salir del departamento de la calle San José, Tati destacó, es muy importante marchar el miércoles, vamos por Cristina, vamos con ella, estamos con ella, convocó Tati. Quien llegó además acompañada por Vera Jarach y Horacio Pietragala Corti, entre otros dirigentes de derechos humanos. Antes y después de reunirse con Cristina, la gran manifestación que estaba en la calle vivó por la presidenta de Línea Fundadora. Fueron momentos de mucha emoción y se escuchó una y otra vez, Madres de la Plaza, el pueblo las abraza. Un rato antes, Cristina saludó a sus seguidores desde los distintos balcones de su domicilio, les tiró besos, hizo gestos de agradecimiento y motivó a los presentes a entonar cánticos. ¡Vamos a volver!, exclamó con énfasis, desatando el grito unificado de la multitud. La escena se da en la antesala de su presentación judicial prevista para el miércoles, es decir, para mañana, en Comodoro Py, durante la mañana, cuando cumplirá con la manda dispuesta tras la confirmación de la condena, para ejercer la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El operativo de seguridad en la zona de la casa de Cristina fue reforzado, y el Tribunal Oral Federal 2 ya pidió al Gobierno Nacional y de la ciudad que extremen los cuidados también para la movilización anunciada, que prevé una gran concurrencia de agrupaciones que van a acompañar a Cristina. La concentración frente al edificio de la calle San José y su clima de vigilia constante volvieron a instalar un clima de militancia activa, con pancartas, bombos, cánticos, banderas en defensa de la dos veces presidenta de la nación. Y después de la represión desatada por el gobierno de la ciudad el domingo por la madrugada. Bueno, esto, Cristina, ayer, lunes, día feriado, en recordación de Martín Miguel de Güemes, pero todo sigue. Y hoy, por ejemplo, se está prevista la reunión de los gobernadores del PJ en la sede del PJ en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, recuerden que ya la semana pasada se había realizado el viernes o el jueves, si no me equivoco, una reunión de dirigentes de distintos espacios. Estuvo, por ejemplo, Guillermo Moreno, que tiene su propio partido, que ahora de repente apareció con un protagonismo inexplicable, inexplicable. Estuvo también Sergio Massa, ahí en la sede del PJ, estuvo Juan Grabois. Muchos se preguntaron qué pasó con Axel Kicillof. Pasan cosas con Axel Kicillof. Me parece que lo siguen ninguneando. Lamentable, lamentable, porque Axel en ningún momento le esquivó el bulto a la defensa de Cristina. En ningún momento. Y desde mucho antes de que finalmente fallara la corte. Así que es inexplicable, realmente. Pero vamos a dejarlo a ese tema ahí. Él mismo está actuando con una grandeza que yo, la verdad, que se la respeto y la admiro. Lo he visto en las redes sociales, convocar a la movilización de mañana miércoles. Argentina con Cristina, la provincia de Buenos Aires se va a movilizar para acompañar a Cristina. Esto todo de parte de Axel Kicillof, que hoy estaría con los otros gobernadores del Partido Justicialista reunidos en el PJ. Lo mencionaba Axel porque sobre esa reunión del jueves pasado muchos quedaron confundidos e incluso cuestionaron a Axel porque no estuvo en esa reunión. Y hubo que salir a aclarar, y sobre todo salió a aclarar el senador Mayán, José Mayán de Formosa, salió a aclarar de que no es que Axel no estuvo porque no quiso estar, sino porque no se lo invitó. ¿Y por qué no se lo invitó? Porque era hoy, para este martes, la reunión con los gobernadores. Creo que de todos modos, pero bueno, vamos a dedicarle el tiempo a la defensa de Cristina y no a las miserias que puedan estar por ahí alrededor haciendo estos movimientos tan poco oportunos. Pero bueno, ahí está. Lo cierto es que hoy es la reunión en el PJ con los gobernadores de la provincia para también ir ajustando lo que va a ser la movilización de mañana, que hablan algunos que se podrían llegar a juntar alrededor de 1 millón de argentinas y argentinos. De hecho, desde Misiones, en principio estaría previsto la salida de 2 micros. Un micro que vendría recorriendo la Ruta 14, organizado fundamentalmente por los productores agrarios, el Movimiento Agrario Misionero, la Asociación de Productores Agrarios de Misiones, que estarían organizando para llevar productores de yerba mate a esta movilización. Quieren estar en Buenos Aires los productores afectados por las bárbaras políticas de desregulación del gobierno de Milei, y quieren acompañar a Cristina. Y por otro lado, habría otro colectivo, no estaban en la reunión que se hizo ayer en el ESMATA, no se habló de eso, pero habría otro colectivo que viene por la Ruta 12, que ya estaría completo, o sea que por lo menos 2 colectivos saldrían de Misiones para ir a acompañar a Cristina. Había algunas dudas en un momento porque se hablaba de que no dejarían entrar los colectivos de las provincias hasta la ciudad de Buenos Aires. Va a ver qué pasa con esto, ¿no? Puede ser una situación tensa. Tensa va a ser la situación mañana. Hay que ir con mucho temple y con mucha decisión de mantener la calma, no provocar, pero no dejarse masacrar. Lo cierto es que ayer hubo, aquí en Posadas también, una reunión para organizar lo que se va a hacer aquí en nuestra ciudad mañana miércoles. Bueno, y mañana, mejor dicho, ayer, en esta reunión que se realizó en la sede de el ESMATA, el sindicato, convocada por los interventores del PJ, Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, decían algunos que iban a estar presentes los interventores. Bueno, lamentablemente, no solamente no estuvieron presentes, sino que Gustavo Arrieta, uno de los interventores, se dirigió a los presentes, que no éramos poco. Yo fui en representación del Espacio Chacabuco, no éramos pocos. Se dirigió por una videoconferencia en la que solamente habló Gustavo Arrieta, no intercambió con los presentes en el ESMATA, solamente se dirigió en vivo, estaba, se notaba que estaba en vivo. Hizo un repaso de toda la causa de Cristina, que la verdad que algunos nos preguntamos, pero qué raro, porque si estamos acá es porque sabemos, porque estamos, no sé si ameritaba, pero bueno, ahí estuvo el interventor del PJ, haciendo ese repaso. Finalmente dio una noticia, una información, que eso sí es noticia, porque habló de que él va a estar, ese mismo interventor o los dos interventores van a estar la semana que viene en Misiones, la semana que viene, y que lo va a venir con él Máximo Kirchner. O sea que Máximo Kirchner casi como que empezó una campaña, supongo que por la libertad de su mamá, por la libertad de la conducción, de la conductora del Movimiento Nacional y Popular, ¿no? No quiero pensar que está en campaña política. Pero bueno, ahí está. Máximo Kirchner va a estar la semana que viene en la provincia de Misiones. Seguramente se va a reunir con sus compañeros de la Cámpora y promoverá reuniones con algunos sectores. Bueno sería que haga una reunión abierta y donde podamos conversar con él de frente. A mí me gustaría preguntarle si había mandado tantas órdenes como decían que mandaba cuando se construía o se intentaba construir políticamente acá en la provincia, y muchas cosas se hacían o se dejaban de hacer porque Máximo lo decía, y la verdad que eso le hizo bastante bastante mal a las construcciones políticas kirchneristas en la provincia, ¿no? Eso de las órdenes que venían de arriba en nombre de... Me gustaría preguntarle si él daba esas órdenes o no. Pero bueno, de todos modos, ayer en esa reunión que fue asamblearia, donde la pretensión inicial de los interventores del PJ era conformar una mesa, una multisectorial en defensa de Cristina, finalmente se decidió postergar hasta la semana que viene la conformación de esa mesa multisectorial y sí convocar y poner toda la energía en la convocatoria para mañana a la movilización que se va a hacer en Posadas. Finalmente se coincidió en concentración, atención con esto, mañana miércoles acá en Posadas para acompañar a Cristina, concentración a las 4 de la tarde en el mástil de Posadas, con recorrido que va a ir del mástil al juzgado federal que está ahí a una cuadra y media en la misma avenida Mitre al lado del sanatorio Boratti, una manifestación simbólica protestando contra esa justicia que no es justicia, una justicia que está al servicio del poder real y que actuó en consecuencia con Cristina y que actuó con manifiesta incompatibilidad en tanto y en cuanto quienes hicieron la denuncia, quien hizo la denuncia fue Mauricio Macri a través de su gobierno y todos los jueces que pasaron por esta causa son manifiestamente conocidos y se han reunido y han jugado al fútbol y han jugado al pádel y han mantenido relaciones sociales con quien denunció a Cristina. No es para nada menor esa relación, por eso la movilización de mañana, que comienza en el mástil a las 4 de la tarde, va a tener como un punto de alto ahí frente a este juzgado. Hubo compañeros que promovían ir hasta el Partido Justicialista como símbolo también de que Cristina es la presidenta del PJ, y porque entienden que el que está siendo agredido acá a través de la agresión a Cristina es todo el justicialismo. Hubo un debate interesante en ese sentido en la reunión de ayer, donde también se planteaba que en realidad también participan de toda esta movida partidos que no son justicialistas, militantes que son de otros partidos políticos e incluso de la izquierda. Entonces finalmente se confirmó que del juzgado federal, donde se va a hacer un alto bien simbólico, se va a marchar hasta la Plaza 9 de Julio aquí en la ciudad de Posadas. Así que vuelvo a recordar, mañana, miércoles 18 de junio, a las 16 horas, concentración en el mástil de Posadas. De allí salimos para el juzgado federal que está sobre la avenida Mitre, al lado del sanatorio Boratti. Y de allí marchamos hasta la Plaza 9 de Julio. Todo esto para acompañar a Cristina Fernández de Kirchner. Por supuesto que nuestro acompañamiento por el horario ya va a ser más simbólico que el que se va a realizar en Buenos Aires desde las 8 de la mañana, porque por la mañana Cristina va a ser o notificada o va a asistir, o notificada en su domicilio, o va a asistir a Comodoro Py para hacerlo. De todos modos, la organización de la manifestación de mañana dice que no van a suspender la marcha si Cristina es convocada a notificarse en su propio domicilio vía Zoom. Como sea que se notifique, la manifestación de mañana en Ciudad de Buenos Aires va a salir sí o sí. Se va a marchar sí o sí en defensa de Cristina y en defensa de la democracia. Porque lo que está en riesgo en nuestro país en este momento es la democracia. Así que bueno, así las cosas. Mañana nos vamos a estar encontrando en el mástil de nuestra ciudad de Posadas. Nos encontramos también al mediodía de hoy. ¿Qué les parece? Los dejo. Tengan una muy buena mañana. Recuerden, no sé si ahora está lloviendo, parece que no, pero están anunciadas tormentas para esta mañana aquí en nuestra zona, aquí en Posadas. En principio les voy recordando el estado del tiempo en este momento en la capital misionera. Nos dice que la temperatura en Posadas a esta hora habrá bajado o habrá subido un poquito más. Déjenme que actualizo los datos del tiempo, pero a esta hora en nuestra ciudad de Posadas la temperatura es de, ¿cómo está lento esto?, 22 grados con 8 décimas. En este momento 22 grados con 8 décimas, el cielo está algo nublado, la humedad del 85%. Ayer la humedad era insoportable, ¿eh? Insoportable. No sé ahora si bajó, como dicen acá, 85%, pero ayer estaba, para mí estaba casi como arriba del 100%, porque chorreaba agua de las paredes. Los vidrios en las casas estaban empañados de la humedad. Pero bueno, parece que no está tanto ahora. Sigue el pronóstico de tormentas, en este caso ya hablan de tormentas aisladas para esta mañana y tormentas para la tarde. Una de las cosas de las que se hablaba ayer en esa reunión que les decía de organización de la marcha de mañana era del mal tiempo, y lo que se decía, llueva, truene, mañana se hace la marcha en la ciudad de Posadas. Efectivamente, para mañana están pronosticadas también tormentas durante todo el día. Vamos a ver, en una de esas sale el sol, justo cuando tengamos que marchar. Hasta el mediodía, y vos ya sabés, contala como quieras.
¿Cómo voy a reír que el día de venir antes de lo que usted piensa?